BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Saludos a toda nuestra audiencia que se encuentra conectadas con RV Radio, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa BISAE 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente, brindando información de calidad para su bienestar. Hoy nos acompaña Javier Julián Pulgarín Ríos, nuestro líder nacional de la línea de recreación y deportes. Javier Julián, bienvenido.
Adri, cordial saludo y un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
Bueno, cuéntales a nuestros oyentes qué traemos para el día de hoy.
Bueno, desde hace varios años todas las entidades, incluyendo las deportivas, pues han sufrido muchas transformaciones en las cuales el ser humano se ha visto afectado, provocando desmotivación, frustración, estrés, pérdida de interés, entre otras. Una forma de dar solución y afrontar los cambios que se generan por las distintas decisiones es que a nivel general de las organizaciones pues se logre tener en cuenta el coaching, con el fin de motivar a las personas, guiarlas a realizar un trabajo más eficaz y de forma más armónica, por medio de acompañamiento de un coach, el cual se encarga pues de brindar apoyo, preparar y acompañar en el proceso a todas las personas, incluyendo pues a los deportistas, teniendo en cuenta que estamos tratando la línea de deporte y recreación. Teniendo en cuenta lo anterior, a través de este programa vamos a abordar el tema de coaching y sus principales beneficios al ser aplicado de manera directa en las personas dentro del sector deportivo. Y pues a la vez, por la misma vía, el coaching intensifica pues sustancialmente el nivel de motivación y producción. Y de igual manera saber cómo el coaching puede ayudar a que las personas mejoren su posición y entendimiento personal de cada una de las metas que tienen.
Bueno, pues un tema muy interesante de verdad para el día de hoy, hablar de coaching mental en el deporte. Y para eso hemos invitado a un docente colombiano que gracias a su creatividad, experiencia y conocimiento especializado del tema, nos dará luces para conocer y entender la importancia del tema que abordaremos el día de hoy. Nos acompaña Ricardo Álvarez. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, coach y mentor deportivo de Match Academy Soccer, aspirante a maestría en gerencia deportiva y coordinador deportivo del Colegio Teodoro Hertz de Medellín. Ricardo es visionario, apasionado por el entrenamiento deportivo, es entrenador personal, es feliz enseñando y compartiendo sus conocimientos, buscando generar un impacto positivo en la vida de las personas que lo rodean. Imprime su alegría, energía y actitud positiva a todo lo que hace. Es un ejemplo y modelo a seguir para la mayoría de los que estamos a su alrededor. Ricardo, bienvenido a este programa BISAE 4.0.
Un saludo para todos, muy contento de estar de nuevo con ustedes y teniendo la oportunidad de compartir un nuevo conocimiento que, como lo han mencionado, aporta de forma significativa a cada una de las personas, en especial a los deportistas que así lo requieren.
Ricardo, yo había escuchado hablar del coaching, pero no en el deporte. ¿Qué es y cómo nace el coaching?
Bueno, el coaching tiene un campo de acción muy amplio. De hecho, hay coaching para muchísimas actividades de la vida cotidiana. Y el coaching nace o se remonta en tiempos de la antigüedad con filósofos como Sócrates y como Platón, quienes desde ese tiempo instaban a sus pupilos para que tomaran sus propias decisiones, para que se hicieran cargo de su vida, aunque no fue sino hasta más o menos la década del siglo XX, cuando se empieza a tener esta herramienta de una forma más fuerte en Europa. De allí nace la posibilidad de poder convertirlo en una profesión que funciona en dos partes, el coach y el coachee. El coach es conocido normalmente como el entrenador, y que la traducción de la palabra del inglés al español nos da ese significado, entrenador, pero realmente el coach se hace similitud a arrastrar un caballo, a tirar de un carruaje, donde quien lleva las riendas de este carruaje es en este caso el coach, y el coachee es ese caballo que impulsa hacia la meta o hacia el objetivo que este quiere. En lo deportivo ha hecho mucho énfasis, porque permite que el coachee visualice de forma corta, mediana y a un futuro unas metas específicas de su deporte, de su posición en el deporte y de lo que quiere lograr con su profesionalización o su alto rendimiento. Entonces, se trabaja mucho a partir de las carencias que tienen la mayoría de deportistas, y en alto rendimiento sí que hay bastantes carencias, y se alejan de esas creencias que los han marcado durante toda su vida, haciendo que se obstaculicen objetivos que permiten mejorar el alto rendimiento.
Bien, por acá me aparece otro nuevo término, que es el mentoring. ¿Qué diferencia hay entre el coaching y mentoring?
Bueno, el coaching y el mentoring, si bien se basan en una misma estructura, la diferencia radica en que el coaching permite que sea a través de preguntas por parte del coach, que el mismo coachee o el beneficiario tenga la posibilidad de encontrar la posibilidad a sus respuestas y de llegar así a la solución de las mismas. La mentoría o el mentoring permite que el coach lleve, además de esas preguntas, unas sugerencias o unas recomendaciones que permiten potenciar el proceso y el progreso del coachee hacia la meta que está buscando.
Bueno, yo creo que lo vamos a poner un poquito en ejemplos más cotidianos. ¿Cómo lo aplicas ya en la parte del entrenamiento cuando lo estás realizando, para que lo tengamos un poco más claro, así como a la cotidianidad y a la realidad?
Haciéndolo un poco más claro, el coach te puede hacer una pregunta. Se inicia con una, vamos a hacer una especie de sesión, ¿cierto?
Sí.
Entonces, se empieza con una generación de un contexto donde se hace una introducción sencilla, que resulta imprescindible que se genere una relación mutua entre el coach y el coachee, permitiendo que esa confianza dé pie a una conversación fluida. Luego de esto, se llega a cuál es el objetivo que el coachee quiere trabajar durante esa sesión. Entonces, el coachee puede hablar de: me siento muy triste, no me están poniendo a jugar en mi equipo, siento que tengo las condiciones y todas las herramientas para ser el titular y aún así no me dan la oportunidad. Con esta primera entrada, ya entonces se tiene la posibilidad de ir a la situación ideal. Por medio de preguntas, el coach puede llegar a que el coachee tenga esa respuesta, o que a través de la mentoría se entreguen unas pautas y unas sugerencias que le van dando luces y van haciendo sentido para que el coachee tenga la posibilidad de decir: tienes razón, me ha faltado esto, o me he enfocado por otro camino. Mientras que por solo el tema de coaching se harían solo preguntas constantes para que el coachee tenga la posibilidad de ir determinándolo. Entonces, el coachee ya nos dio esa entrada: quiero ser titular, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas puede ser: ¿qué crees que te falta en tu condición física para ser titular? El coachee puede responder: lo tengo todo. Siguiente pregunta: si lo tienes todo, ¿quién está jugando en tu posición actualmente cuánto rendimiento físico tiene en un partido. Juega el partido, hablemos de fútbol, juega partido de 90 minutos completo. O sientes que lo ves cansado en el minuto 80, minuto 70, responde bien a las diferentes acciones de juego. El coach puede responder, sí, él es muy activo y rinde los 90 minutos y más. Ok, entonces, ¿qué te ha faltado a ti para poder ser mejor que él? ¿Y qué te ha faltado para que el profe pueda ponerte como titular? Entonces, ya ahí entra el coach a tener unas respuestas de forma personal en su interior y saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está faltando y en qué puede mejorar. Cuando se entra en la mentoría, se puede hablar ya de situaciones que puedan mejorar eso. Entonces, ¿cómo estás en la parte de resistencia? Y si hay una respuesta de, en términos ya más específicos, que estoy corriendo a 20 kilómetros, los estoy corriendo, perdón, 20 metros, los estoy corriendo a 18 kilómetros por hora o estoy haciendo 25 kilómetros por hora. Entonces hay sugerencias que se hacen a través de la mentoría en forma de planes de acción que pueden llegar a ser, bueno, entonces vamos a correr 10 kilómetros diarios para mejorar el tema de la resistencia. Te sugiero hacer un trabajo de potencia en los músculos de la cadena cinética inferior para que tengas la posibilidad de hacer una amplitud de movimiento mucho más completa que te permita ganar en 20 metros, ahorrando tiempo, distancia y energía o gasto energético, y pueda rendir más que el compañero que tienes ahí. Esa puede ser una de las muchas diferencias que hay entre coaching y mentoring, teniendo la misma base.
Bien, ya es mucho más claro, ya son términos más cotidianos, y para los que hasta ahora estamos comprendiendo, conociendo un poco del tema, pues efectivamente sí nos regalas como esas claridades. Vamos a ir a unas pautas universitarias y regresamos en un momento, hoy con nuestro tema sobre coaching deportivo.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Regresamos a nuestro programa Visae 4.0, hoy hablando sobre el coaching mental en el deporte. Javier Julián, ¿qué más le quieres preguntar a nuestro invitado hoy?
Bueno, Ricardo, ya nos has venido dando ciertas pinceladas sobre el tema, pero quería preguntarte, ¿qué se busca con el coaching mental en el deporte?
Bueno, con el coaching deportivo es un proceso a través del cual la persona identifica y vence obstáculos, creando un entorno adecuado que le permiten adoptar unas actitudes de cambio que son significativos para su condición deportiva. De esta manera, logra en otros aspectos acercar desde su contexto personal, desde su contexto deportivo propiamente dicho, y desde su enfoque específico del deporte, un excelente proceso que le permite mantener o alcanzar un alto rendimiento y así mejorar hábitos de vida. Nosotros lo llamamos desde la academia los hábitos PD y la especialización del deporte. En el fútbol sería PDF, persona, deportista, futbolista, y se busca que esos hábitos puedan convertirse en unos estilos de vida. Luego, pues tenemos que lo novedoso de este proceso se realiza en otros países con más tiempo y en diferentes áreas. Está tomando hoy en Colombia una vida útil muy fuerte, aportando desde esta mirada que el coach que acompaña el proceso deportivo no diseña un plan deportivo para superar niveles técnicos, tácticos, físicos, entre otros, sino que mediante estas sesiones dialogadas tiene en cuenta la realidad de ese individuo como tal. Esa realidad nos lleva a conocer sus creencias, que se dan de forma interna y de forma externa, y otros factores que pueden acompañar este proceso y que ponen a este coaching o a esta persona que está recibiendo las asesorías como centro protagónico del mismo. Se hace responsable de su proceso y fomenta su autogestión. Entonces, el coaching es quien incide de manera directa en su responsabilidad, en la toma de las decisiones, y eso logra potenciar ese desarrollo que a nivel deportivo queremos buscar, que es un alto rendimiento o mantener un alto rendimiento cuando ya son deportistas a nivel profesional. Entonces, el profesional deportivo, desde su formación y el deporte específico, es quien a través del coaching deportivo va a liderar el proceso, ese proceso personal que le aporta a un colectivo. Y ese colectivo va teniendo la posibilidad de ver la transformación y el liderazgo personal que tiene este coachee y va a favorecer para que otros se vayan sumando desde esa actitud, aportarle al grupo y conseguir los resultados que desean a nivel club, a nivel equipo, a nivel temporada y como lo estén viendo en ese momento.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya teniendo como todas esas claridades, toda esa información que nos has compartido, ¿quiénes pueden hacer parte de esas sesiones de coach?
Bueno, es algo que lo mencionábamos al principio de la entrevista, donde decíamos que el coaching llega a muchísimas acciones de la vida cotidiana. En este momento, en el tema de coaching deportivo, me he dado cuenta de la posibilidad que hay en intervenir en deportistas desde temprana edad, y en este momento estoy con unos niños categoría sub-10 y sub-11 que están con su meta principal de poder participar de uno de los mejores torneos en esas edades, que es el baby fútbol. Y lo más chévere es que además de ese proceso deportivo entran las familias, entran sus padres de familia a ser parte de este proceso. Y nosotros diríamos, si el proceso es deportivo y es del niño, ¿qué tiene que ver la familia en esto? Entonces el coaching familiar permite que ese acompañamiento que hacen los padres de familia con estos pequeños, de no solo llevarlos al entrenamiento, permitirles las herramientas físicas como los guayos, los uniformes, el tema de hidratación y demás, sea acompañado también por respetar los tiempos de descanso, un buen acompañamiento en el uso de la tecnología, un buen acompañamiento en el descanso, en entender qué son descansos activos y pasivos. Y ahí vamos haciendo un trabajo de coaching familiar que en un primer momento no estaba pensado para el coach que está recibiendo la asesoría. Podemos tener también personas que no están enfocando su deporte hacia el alto rendimiento, sino hacia una activación o al mantenimiento de una actividad física que le permite mejorar su calidad de vida. Entonces, este coaching deportivo va enfocado a aquellas personas que hacen actividad física con regularidad, pero que no lo hacen con un objetivo específico, sino que lo hacen más de forma recreativa. Y cuando se empoderan de esto y crean unos hábitos, pueden llegar a convertir la actividad física como estilo de vida y de esta manera tener una disminución muy alta de sintomatologías corporales o enfermedades, de ser propensos a caer más adelante o tener la incidencia de enfermedades de base que llamamos en algunos casos hereditarias, pero que hacen parte también de ese sedentarismo. Y así con muchas otras áreas, el coaching se puede trabajar desde lo económico, desde lo espiritual, desde lo personal, desde cualquier área de la vida tuya quieras mejorar, y sirve para cualquier tipo de persona sabiéndolo enfocar, teniendo ese objetivo y esa meta clara.
Bueno, Ricardo, yo quedé como intrigada y con muchas, muchas más preguntas que yo creo que ya para la próxima sección que de nuestro programa Vida de 4.0 te iré realizando. Sin embargo, las voy a dejar aquí para que las retomemos ahorita después de las pautas universitarias. Y es como, ¿qué preguntas? Porque eso era saber si el coaching solamente aplicaba para el deporte en alto rendimiento, pero ya nos ha respondido que también vienen para las personas que quieran hacer como ese su ejercicio diario y demás. Pero ¿qué tipo de preguntas? O a mí, yo me voy a poner aquí en la mesa y voy a decir, ¿por qué cuesta? Y justo lo hablamos con Javier Julián antes de iniciar el programa. ¿Por qué cuesta tomar esa rutina o ese hábito deportivo si yo sé que me hace bien para la salud? Porque puede ayudar para todas lo que estás diciendo, para disminuir o eliminar, bueno, no sé, manifestaciones o enfermedades y demás. Pero la mayoría de personas como que nos cuesta iniciar ese hábito saludable, tan saludable como lo es el ejercicio. Entonces, vamos a ir a unas pautas universitarias y regresamos con la respuesta de nuestro invitado a esta pregunta que se le ha realizado.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, regresamos a nuestra última parte hoy de este programa Coaching Mental en el Deporte con nuestro invitado Ricardo Álvarez, que nos ha traído nuestro líder de bienestar, Javier Julián. Y dejamos una preguntita para cerrar este segmento y es ¿por qué nos cuesta tanto tomar ese hábito tan saludable como lo es el ejercicio? Creo que no solamente me pasa a mí, creo que a muchas personas, y aprovechemos que él es nuestro coaching y está acá hoy regalándonos esta información tan importante, a ver qué consejos, qué preguntas nos puede dejar así que realmente nos impacten y nos animemos a tomar este hábito.
Bueno, realmente, como lo estás mencionando, no eres la única persona que se hace esta pregunta y no eres la única persona que tiene el conocimiento de si eso es tan bueno y sirve tanto, el tema de la actividad física, el deporte. ¿Por qué cuesta tanto? Y cuesta mucho por el mismo contexto en el que nosotros hemos vivido. Nosotros hemos tenido la posibilidad de crear y de interiorizar unas creencias que se van haciendo muy fuertes a lo largo de nuestras vidas, donde el ejemplo, empezando por una de las respuestas, el ejemplo forma parte de esa vivencia diaria que nosotros tenemos. Y nosotros no fuimos personas de ver mucho a nuestros padres haciendo rutinas de actividad física diarias o de tener unos hábitos de alimentación saludable o de respetar unos descansos propiamente dichos y específicos para nuestro deporte. Nosotros, la mayoría de colombianos, somos criados en un ambiente familiar donde vemos que el deporte, casi siempre los deportistas de alto rendimiento muestran que su carencia o se destacan primero porque me faltaba de todo. Me iba a entrenar sin comer. A veces entrenaba descalzo o no tenía cómo ir a entrenar y me iba caminando. Y nos van enseñando en esa creencia que eso es bueno, que ese esfuerzo de más es el que va a valer la pena. Y devolvemos entonces la pregunta a nosotros si bajo esas condiciones y circunstancias han llegado a profesionales a mantener un deporte como sustento. Si yo mejoro mis hábitos, ¿será que puedo tener un alto rendimiento o un rendimiento mucho más superior? Luego viene no solo el tema del ejemplo, sino la creencia de si yo voy a hacer ejercicio o actividad física solo, qué pereza, me aburro, necesito un compañero. Entonces, muchas mujeres llaman a su mejor amiga, ¿qué tal si vamos a entrenar a este gimnasio? Y se inscriben, pero cuando la amiga no puede ir, entonces yo no voy tampoco. El amigo también que dice, ¿qué tal si vamos a trotar? y el otro le dice, sí, animémonos, pero al otro día amanece haciendo más frío de lo normal o amanece con un poquito más de pereza de lo habitual o simplemente el día anterior hubo una distracción, una invitación, una cena inesperada, una rumba, etcétera, que hace perder lo que están buscando al otro día, que es empezar a hacer, a crear ese hábito de trotar, por ejemplo. Entonces se prioriza primero lo que no nos debería distraer y después para lo que nos estamos preparando. Y este hábito, los hábitos se generan en 20 días. Entonces tú ves que las propagandas o la invitación de la publicidad es: te invito al reto de 21 días en cualquier cosa, en hacer ejercicio, en hacer una dieta, en un tipo de batido. Y es porque en 21 días el cerebro crea el hábito. Y cuando tú tienes la posibilidad de pasar o sobrepasar esos 21 días continuos y llevarlos a 90 días, vas a generar un estilo de vida. Necesitamos solo 90 días para generar un estilo de vida. Y si ese estilo de vida que tú tienes lo persigues y lo anhelas de corazón, obvio lo vas a conseguir. Pero cuando no es un anhelo, cuando no es un deseo realmente que nace desde el corazón, cualquier distractor y cualquier creencia externa que nosotros tenemos y que nos hemos dejado también meter en nuestra cabeza, va a generar que nos cueste mucho, aún sabiendo que esa actividad es muy, muy, muy buena y positiva para la salud.
Bueno, realmente no. Pues digamos que no es fácil. Es tener la meta, es tener el foco, es meterme en el cuento, como dicen por ahí, realmente. Y más que eso, convencerse. Julián, ¿tú qué dices?
Bueno, es como dice uno coloquialmente, es meterse en la película. Es uno decir, bueno, yo sé que esto me va a beneficiar, yo sé que esto me va a ayudar y que voy a poder tener esos ciertos beneficios, no solo para salud, sino para mi desarrollo físico. Entonces yo me meto y me enfoco en esa película y voy y lo consigo. Así como se propone uno metas de, no sé, conseguir dinero, de tener el mejor trabajo, de ser el mejor en el trabajo, es lo mismo en el deporte. Es simplemente uno enfocarse, tener claro hacia dónde va y pues obviamente requiere de un paso a paso, porque pues eso no se logra en dos entrenamientos o en tres entrenamientos, pero es esa constancia y es esa disciplina para poderlo lograr.
Sí, y es un tema de coherencia y como lo decía también nuestro invitado, y pues esto aplica para todo. Uno hay cosas que las sabe, pero no las hace. Correcto. ¿Y qué saca con saberlas y no hacerlas? Y no estamos siendo coherentes. Ahí efectivamente, pues muy interesante. Ricardo, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, por tu disposición y el conocimiento para compartir con toda la comunidad unadista este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros.
Con muchísimo gusto. Y cerrar con una invitación desde los acuerdos y las renuncias. Cuando yo acuerdo conmigo mismo la posibilidad de empezar un plan de entrenamiento por mi salud, por mi bienestar y por todo lo que va a enriquecerme a nivel mental, a nivel físico, a nivel cardiovascular, en la disminución de enfermedades y demás, yo debo crear también unas renuncias. Si yo me estoy comprometiendo a buscar una mejor salud, a que estoy dispuesto en el tema de renuncias para poder conseguir eso. Y cuando yo hago posible que esos acuerdos y esas renuncias se respeten, tengo la posibilidad de acercarme mucho más a lo que estoy buscando y evitar las excusas que son perfectas en cualquier ocasión. Muchísimas gracias y espero poder colaborar y contribuir en la mayor cantidad de veces que sea posible.
Bueno, así es. Esperamos que este programa haya generado inquietud y muchos deseos de seguir con sus emprendimientos y que por medio del deporte y la recreación nos ayudes a transformar sociedades para el mejoramiento de nuestro país y pues en este caso un cambio de mentalidad, un entrenamiento mental para lo que realmente queremos, para nuestros hábitos y demás. Para finalizar, vamos a pedirle a nuestro invitado que nos recuerde tres tips importantes que debamos tener a la hora de practicar deporte y en dónde te pueden contactar.
Bueno, tres tips para empezar a practicar un deporte o para hacer actividad física. Sí. Lo primero es saber el para qué lo voy a hacer. Lo segundo es cuál es ese beneficio que voy a conseguir y que voy a lograr. Y el tercero es lograr sobrepasar los 21 días de un hábito para convertirlo en un estilo de vida.
Bueno, así es, Julián. ¿Qué más hay para decir? Cerrando nuestro programa de hoy.
No, creo que nos dejaste todo muy claro. No sé si de pronto nos recordás en dónde te podríamos encontrar en redes o un número de teléfono. No sé, porque pues me imagino que tendremos muchas personas bastante interesadas en continuar el proceso o en conocer más o por qué no hacer un tema de coaching con vos.
Bueno, entonces en las redes me encuentran en Instagram en @safis24, safis con Y, SAFYS, el 2 y el 4, safis24, y en el WhatsApp 316-437-1119. En esas dos líneas nos podemos estar contactando y contribuyendo a la mejora constante del deporte del país.
Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Invitamos a toda la comunidad unadista para que nos visiten en la página www.visae.unad.edu.co, a los estudiantes para que hagan participación en los nodos que se encuentran dentro de nuestra página web nodosvirtuales.unad.edu.co. Allí podrán encontrar actividades, rutinas, espacios de opinión y de expresión.
Bueno, y los esperamos en nuestro próximo programa. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo bienestar.unadista@unad.edu.co. El próximo martes a las 4 de la tarde los esperamos nuevamente en este su programa Visae 4.0, calidad, bienestar y servicio. Hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m.
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.